Este es grandísimo y cuando consigue llegar a trabajar ya no va a ser en unas condiciones muy buenas. Más, estás de cara al público, entonces estás con pacientes. Claro, estamos atendiendo a pacientes y como te decía antes, ya es una situación que te genera estrés porque estás con el sufrimiento humano. Se supone que deberíamos venir a trabajar en otras condiciones. Pilar, también está con nosotros en Onda Madrid en directo con los niños.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo puedes llegar a estar esperando para entrar en el PAS?
Ayer en concreto 1 hora y 3 cuartos, desde las 8:05 de la mañana.
Llegas tarde casi 2 horas a tu trabajo.
Claro, y luego también salí 2 horas más tarde, salí a las 5 de la tarde.
¿Y que el mismo problema lo tienes para salir o?
No, porque no pude hacer el trabajo que tenía que hacer a primera hora de la mañana.
¿Te retrasa todo? ¿Tu conciliación vida laboral, vida familiar? Traste.
Exactamente.
Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues no nos han ofrecido ninguna. Te dicen en todo caso que te vengas en el transporte público, que para algunas personas es una opción, pero para otras no. Por horario y porque tampoco llegan aquí muchos autobuses, o por la mala combinación. Hay gente que viene de la Sierra de Madrid. ¿Y los pacientes también llegan tarde a las consultas?
Los pacientes también. Hay veces que también llegan tarde a las consultas. Sí, se está notando en todo. Lo único que ahora la solución que han dado a los pacientes es dejarnos a nosotros dos entradas y a los pacientes que pagan, o sea, que pagan la cantidad real del parking, a ellos les dejan otra entrada. Entonces parece que el problema de los pacientes a lo mejor se soluciona.
Vale, pues muchas gracias por atendernos en Onda Madrid en directo a las 2. Si tienen que ir a trabajar, pues ya lo hemos oído. Colas interminables y llega hasta las 8, 8 y cuarto de la mañana. Muy difícil aparcar en este parking subterráneo de la calle Doctor Tolosa Latours. Muy complicado aparcar, muy complicado dejar el coche, venir a trabajar o ser paciente.
Bueno, pues sí, tanto, porque ya nos lo contaban, gracias Fátima Satorrión, nos lo contaba una de esas personas que ha tenido Fátima con ella, hasta 1 hora y 3 cuartos ayer para entrar en el aparcamiento del 12 de octubre. Tú imagínate si ya llegas con algo de prisa, porque ya has ajustado de tiempo, y te dicen que tienes que esperar 1 hora y 3 cuartos metido en tu coche.
Y si has llegado en
y te has
cercanía de
una,
Renfe,
o te
ya.
has chupado un atasco en la carretera
¿Vas
en la
acumulando?
6, por ejemplo, tú imagínate, vaya día.
No, no. Complicado, en fin,
¿sí?
Vamos a seguir pendientes de ver si ese problema se resuelve de alguna forma. Estaremos, por tanto, pendientes de esa situación del parking para los empleados del Hospital 12 de Octubre. Son las 8:33 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Te has perdido quién soy. Lo que estaba dispuesta a entregarte.
101.3 y 106 FM.
La mujer que ahora tienes delante, ¿cómo suena mi voz?
Onda Madrid.
La tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, ¿cómo respiro? ¿Cómo amanezco cuando hay tormenta? Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones. Ahora tienes corazón. Míralo mejor. Es que en mi mesa nunca faltan margaritas. Me he burlado sin más. De que esta vez me necesitas, he saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome.
Son las 8:36 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como es tradición, ya a estas horas aproximadamente, damos comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes que nos acompañan hoy en la mesa? Pues tenemos a Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Muy buenos días.
Buenos días.
También tenemos más diamantes como ese Carlos Dávila, compañero que, en fin, siempre es habitual en este desayuno con diamantes.
Muy buenos días.
Y usted, Alfio, está pulido, ¿verdad que sí?
Estoy pulido y dispuesto para todo, apto para todo servicio.
Perfecto, pues nada, también nos acompaña nuestro compañero en las tareas informativas de ABC, Miguel Oliver. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo todavía estoy por tallar un poquito,
Falta.
Bueno, eso se arregla enseguida. Y nos acompaña también nuestra compañera en los servicios informativos de esta casa, Begoña Alarcón, y además experta en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la comunidad. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pulido, medio tallado y en bruto, ¿eh? Ya lo sabéis.
Bueno, pues nada, vamos a tratar de acercarles cuál es la situación de las cuentas de la Comunidad de Madrid, porque, en fin, tenemos unos presupuestos que para el próximo año que, en fin, yo creo que es una buena noticia decir de entrada, señora consejera, que tenemos presupuestos acordados y que, en fin, que van a estar operativos de aquí a nada.
Bueno, tenemos presupuestos en tramitación parlamentaria que no serán totalmente aprobados hasta que acabe esa tramitación parlamentaria. Hemos trabajado mucho con Ciudadanos y esperamos que tengamos presupuestos para el año que viene. Son unos presupuestos que, bueno, como consecuencia de que la situación económica va mejor, van a poder poner a disposición de los madrileños más de 700 millones de euros, destinados básicamente a esos servicios que yo creo que nos importan a todos, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, mantiene el nivel impositivo, no subimos ningún impuesto, al contrario, aplicamos dos nuevas deducciones. Y algo muy importante, cumplimos el objetivo de déficit y la regla de gasto, con lo cual yo creo que estos presupuestos, además de contribuir al crecimiento económico, que es lo que siempre pretendemos hacer en cada una de nuestras decisiones, porque con ello se genera empleo, y cuando se genera empleo es la única fórmula para poder sostener de verdad el estado de bienestar, pero además de eso va a prestar esos servicios públicos de calidad, de los cuales los madrileños yo creo que nos sentimos cada día más orgullosos.
No llega al techo de gasto, no se puede decir. Hoy abríamos el informativo hablando de lo que ha pasado con el ayuntamiento. Ellos dicen, claro, si nos sobra dinero, si lo tenemos, ¿por qué no lo podemos invertir?
A ver, es que esto es muy fácil. Cuando se aprobó la Ley de Estabilidad, que se aprueba por el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que se dice es, vamos a ver, tenemos que poner una disciplina presupuestaria con un objetivo. Primero, que no se supere un objetivo de déficit. Tenemos que restringir el déficit que había en este país, que como saben, en el año 2012 era más del 9%, y además de eso, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando seamos capaces de que las cosas vayan bien, es decir, de que vayamos quitando ese déficit, tampoco dejemos como total manos libres para que el gasto pueda subir. No, tenemos que prestar los servicios públicos, pero también tenemos que, en épocas de estas de bonanza económica como la que estamos entrando ahora, poder amortizar deuda. Poder amortizar esa deuda que durante los años de crisis ha sido necesaria para mantener los servicios públicos. Esto lo pone clarísimo en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos. Entonces, lo que no puede un ayuntamiento es no cumplir la ley. Es que es una ley orgánica, es la Ley de Estabilidad, y que además se ha demostrado, porque en el 2011 no lo podíamos cuestionar, o en el 2009. Pero ahora mismo se ha demostrado que gracias a esa disciplina fiscal, que gracias a esa ley conjuntamente con otras reformas estructurales, oiga, hemos superado la crisis más importante de este país, la que hemos vivido en los últimos años. Con lo cual yo creo que ya nadie duda de que tanto el objetivo de déficit cero, es decir, que los ingresos sean iguales a los gastos, que es así de fácil, como que, bueno, que el gasto esté realmente limitado como está en la Ley de Estabilidad, más o menos al crecimiento del PIB, y el exceso de ingresos lo destinemos a amortizar deuda, es una ortodoxia financiera que ya ha demostrado en nuestro país los buenos resultados, ¿no? Con lo cual, la ley está para todos. Uh-huh.
Señora consejera, le vamos a si tiene a bien, escuchar lo que decía Rita Maestre en relación a todo este asunto, porque es algo que le va a afectar directamente y queremos que le dé contestación. Escuchamos.
¿Por qué este trato injusto contra la Ciudad de Madrid cuando hay entre 600 y 800 ayuntamientos que también de forma sistemática incumplen la regla de gasto y cuando administraciones como la Comunidad de Madrid la incumple todos los años en sus presupuestos? Deseosos de escuchar al señor Montoro.
Bueno. A ver,
Primero, no tenemos al señor Montoro.
Primero, en el año 2016 la Comunidad de Madrid ha cumplido el objetivo de déficit y el objetivo de gasto de forma holgada. Es decir, que no sé por qué pone de manifiesto esa afirmación de la señora concejala, pero en cualquier caso, en el año 2015, que efectivamente hubo una desviación en el objetivo de déficit, vaya si tuvimos que presentar un plan de actuación en Hacienda. Anda que no estuve veces en Hacienda viendo las medidas, y claro que sí que se hizo por parte del Ministerio un seguimiento a través de la intervención general, viendo cómo cada mes íbamos en relación a ese incumplimiento, y tuvimos que adoptar medidas. Con lo cual es que creo que presuponer que el trato en aplicación de una ley es diferente en base a quién sea la Administración, hombre, es presuponer una actuación irregular por parte de los técnicos y por el Ministerio de Hacienda. A mí me merecen un respeto muy grande y, desde luego, no me parece bien que se hagan esas afirmaciones. Además, cuando, como les digo, en el año 2016 hemos cumplido de forma rigurosa tanto el déficit como la regla de gasto.
Uh-huh. Consejera, este presupuesto, todos los presupuestos, digamos que marcan un poco la política fiscal de un gobierno, en este caso del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esa política fiscal sigue siendo la misma, no habrá subida de impuestos, tampoco habrá bajada del IRPF,
sí, bueno, vale.
De momento. Sí. Y si contempla nuevas deducciones fiscales, más deducciones fiscales.
Exactamente.
Yo quería que aclarara un poquito lo de las deducciones fiscales por nacimiento de hijos, porque creo que no es aplicable ahora. Es decir, una familia que tenga un hijo de dos años, no podrá aplicarse esa deducción. Tiene que ser a partir de nacimientos de 2018, ¿no?
Siempre hay que poner en los impuestos una fecha, y entonces a partir del 1 de enero del 2018, los niños que nazcan durante 3 años se podrán deducir 600, 600 y 600 euros, que era una medida que estaba en nuestro programa electoral, que además hemos visto con Ciudadanos, y que, bueno, yo creo que va a ser beneficiosa para la gente que tenga un bebé, que tenga un niño. Y después la otra es la deducción por alquiler. A los menores de 35 años, antes se podían deducir hasta 800 euros, hemos incrementado hasta 1.000 euros de alquiler al año, y además que el porcentaje sea, en vez del 20, el 30% de tu base imponible. Y también en nuestro programa electoral decíamos que se incrementaría esa deducción, y lo que hemos hecho ha sido a la gente que llega hasta 40 años, pero sobre todo a la gente que lo está pasando mal, los que están en paro y tienen cargas familiares, que también se puedan aplicar a esta deducción, porque nos parecía que realmente son la gente que puede tener esa necesidad.
Yo le quería hacer 3 consideraciones. La primera, claro, el planteamiento que hace la señora Maestre, desde un punto de vista doméstico, lo puede comprar la gente, que es el siguiente: si yo tengo más dinero, déjeme que me lo gaste. Si yo tengo superávit, ¿por qué no me deja usted un poquito de apertura para que lo gaste? Yo quería que lo explicara eso. Segundo, yo constaté ayer que en el Partido Socialista, entre la portavoz y el señor Carmona, que ha sido portavoz, había una discrepancia en cuanto a la intervención del Ministerio de Hacienda. Y luego quería que, ya es de su dominio, que esta acusación de que 50 ayuntamientos de la comunidad incumplen sistemáticamente el techo de gasto, ¿es verdad o es mentira?
Pues empezando por la última, no tengo exactamente los datos de los ayuntamientos, porque ayer no me dio tiempo a mirarlo, que obviamente los tendrán colgados en la página del Ministerio de Hacienda. Pero en cualquier caso, tú puedes incumplir porque pase una cosa a la regla de gasto. Lo único que te dice el Ministerio, que no te dice, oiga, no cumpla, porque puedes tener gastos extraordinarios. Lo que pase, que nunca se puede saber exactamente. Pero lo que te dice, oye, si incumples, tienes que poner como una senda de corrección. Tienes que decirme qué cosas vas a hacer para que ese incumplimiento no se ponga de forma estructural. Eso es realmente lo que te dice la ley que tienes que hacer ante un incumplimiento. A ver,
ustedes tuvieron ese problema con la hepatitis C.
Claro, por ejemplo, o sea, en la hepatitis C nos gastamos, en el año 2015 hubo 250 millones de euros de hepatitis C, y además de eso me acuerdo que hubo la gripe fue mucho más intensa que otros años, y es que no hay vuelta de hoja. Si tú tienes que abrir las urgencias y tienes que contratar personal porque hay más gente, pues evidentemente son gastos que no se puede renunciar a ellos. Pero lo que te dicen es, oiga, estos gastos los tiene usted que meter en vereda, por decirlo de alguna manera, al año que viene. Y ahora, ¿por qué? Imagínese que yo tengo durante 4 años, me dicen que voy a ganar 50.000 euros al año, pero nadie me asegura que en el año quinto yo vaya a ganar también 50.000, sino que puedo ganar 20, 25, 30, porque entonces lo normal será
¿haga usted hucha?
Que yo haga hucha, efectivamente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. En la época de crisis nos hemos endeudado todas las administraciones. ¿Por qué? Muy fácil. Porque los ingresos eran menores que los gastos. ¿Y qué íbamos a dejar? ¿De prestar la sanidad, la educación, las residencias de mayores? No. Con lo cual, mucho de ese gasto se ha financiado con deuda. Claro, porque los ingresos... Y ahora, los ingresos empiezan a ser iguales que los gastos. Y llega un momento, porque estamos en la fase expansiva del ciclo, en el cual los ingresos serán mayores a los gastos. ¿Qué hacemos? Gastos que sean cada año mayor, 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 y que después llegue el toro y nos vuelva a pillar sin tener la hucha hecha. Pues no. Entonces, con buen criterio, el Partido Socialista y el Partido Popular dijeron, no, vamos a cambiar esta dinámica. Cuando las cosas van mal, hacemos hucha o amortizamos deuda, y cuando las cosas van bien, eso.
Entonces, si el Partido Socialista ha firmado esa ley de estabilidad, como la firmó, no sé qué,
sí,
con un acuerdo parlamentario entre los dos principales partidos del país, ¿por qué el grupo parlamentario del Partido Socialista, el grupo parlamentario del Partido Socialista, no, fundamentalmente la portavoz, que es la que salió ayer a decirlo, critica esta intervención?
Pues mire, no lo entiendo, porque fíjese, yo formo parte del Consejo de Política Social y Financiera, y es verdad que allí hemos discutido algunas veces, oiga, en vez de conseguir el objetivo de cero, que los ingresos son iguales a los gastos en 4 años, hay que hacerlo en 3, cómo nos repartimos el objetivo entre el Estado y las comunidades, pero nunca, o sea, nadie ya, independientemente de la ideología, nadie se cuestiona ya que la estabilidad es una buena práctica financiera que ha conllevado a lo que ha llevado en este país. Ya nadie se lo cuestiona. Acuérdense que en el año 2011 era, esto no se puede hacer porque esto va a conllevar muchos... No, es que decíamos que la única fórmula de conseguir crecimiento económico y generación de empleo era esta, y ahí están los datos. Entonces, no soy capaz de entender muy bien por qué no se ha posicionado, porque primero, se votó la ley por parte del Partido Socialista, y segundo, nadie cuestiona en el seno del Consejo de Política Fiscal, que es el órgano de decisión, digamos, de las finanzas autonómicas, lo que es el objetivo de estabilidad y la regla de gasto.
Ayer pudimos escuchar a 3 miembros del Partido Socialista, y los 3 dieron opiniones completamente diferentes.
Yo hablaba de 2, pero son 3, es verdad.
Sí, bueno, ayer habló Púrica Sapié, donde pedía la comparecencia de Montoro en el Congreso, un poco ofendida. Pero por otro lado, Antonio Carmona criticaba la actuación del Ayuntamiento de Madrid.
Que luego se vino atrás, tuvo que rectificar en otro.
Me imagino porque alguien le dio a llevar a capítulo. Pero también preguntaron a Gabilondo, y Gabilondo dijo, bueno, pues si lo ha hecho así el Ministerio de Hacienda, pues habrá que ver un poco y tal. Con lo cual no quiso ser tan contundente, ¿no? Yo entiendo lo que le pregunta Carlos Dávila, porque la gente a lo mejor en la calle no entiende que un ayuntamiento con 1.000 millones que dicen que tienen de superávit pueda acabar intervenido, ¿no? Pero creo que a la gente hay que explicarle que el Ayuntamiento de Madrid incumplió esta 3 veces. O sea, el Ministerio de Hacienda le dio 3 oportunidades para cambiar el PEZ, y ellos se vanagloriaban de no cumplir con la ley de gasto, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido un poco de provocación, porque también hay que decir que el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid le gusta provocar, le gusta estar todo el rato tocando la fibra sensible a los políticos, más si son del PP. Y ayer el Ministerio lo que tuvo que hacer, pues, es cumplir la ley. A la tercera va la vencida en este caso, y si no me has hecho caso, tienen que intervenir las cuentas.
Yo escuché anoche al secretario de Estado, que le escuchaba en la radio, y efectivamente puso de manifiesto eso. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no con una ley, ¿vale? Ideológicamente se puede pensar blanco o negro, pero mientras la ley exista hay que cumplirla, y no hay vuelta de hoja. Con lo cual, hombre, me mandas una vez el plan de actuación que vas a hacer, te digo, esto no cuadra. Me lo vuelves a mandar una segunda y te digo, esto no cuadra. Ya la tercera, además, no nos olvidemos, el Ministerio de Hacienda de verdad tiene unos sistemas de información que son absolutamente excelentes. Ellos saben lo que se gasta. Bueno, yo creo que depende. Para los que pagamos nuestros impuestos religiosamente y cumplimos con las cuentas, yo creo que es bueno. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, ya agotado, ¿no? Lo del ayuntamiento. Pasamos a otro tema.
Yo quería volver a los presupuestos.
Vamos a ver.
Yo la he escuchado decir que en toda la negociación hay que tragarse el orgullo. Yo la vi también bastante enfadada el día que presentaron los presupuestos que aprobaron este proyecto. En esa rueda de prensa en la Real Casa de Correos la vi bastante enfadada cuando se la preguntó por la negociación, por la postura de Ciudadanos. Así que supongo que tampoco le ha gustado mucho esa campaña de cartelería en el metro de Ciudadanos. Cuéntenos.
Bueno, en cuanto a lo primero, es verdad, siempre en una negociación hay que ceder, porque es que eso es negociar. Quien se siente de otra forma en la mesa es que no ha negociado nunca. Entonces, esto lo contaba a raíz de que cuando volvimos de vacaciones, si se acuerda, el señor Aguado decía, yo no me voy a sentar a negociar si no hacen esto. Jo, eso te pone como así diciendo, ¿no? Y en eso estaba contando esto cuando dije hay que tragarse el orgullo. Te sientas en la mesa e intentas buscar salida, que fue cuando él decía que tocásemos el tipo de la renta este año y dijimos que no, lo llevamos en nuestro programa electoral, pero es que hay dos factores. Primero, van a bajar el impuesto de la renta en el Estado, con lo cual tendremos que saber cuál es el impacto de esa bajada. Y segundo, estamos en plena negociación, y así se dijo en la conferencia de presidentes, del sistema de financiación. Parece razonable que esperemos un poquito. Y entonces, desde esa primera vez que nos hemos sentado, hemos trabajado mucho, ¿eh? Trabajar los presupuestos son muchas horas en una mesa y hemos trabajado bien. Y bueno, yo creo que lo importante ahora, es verdad que yo estaba ese día un poco enfadada, pero lo importante ahora es que podemos tener unos presupuestos y que esos presupuestos van a permitir, es que son cosas que nos afectan mucho, porque el hecho, si yo digo que en los presupuestos va a haber 825 profesores más dándole clase a nuestros hijos y se pueden estar financiados, pues eso está ahí. Si digo que hay 61 millones para lista de espera y para que la gente tenga que esperar menos, si digo que va a haber más colegios bilingües, que yo creo que es una auténtica igualdad de oportunidades, porque antes solo hablaban en inglés los niños que podían salir fuera y ahora pueden hablar todos los niños independientemente de cuál sea su clase social. Hombre, yo creo que son datos importantes, o que la gente que está esperando la ayuda de dependencia va a tener más dinero. La renta mínima de inserción, al final son cosas que desde que sales de casa te van afectando, porque yo a veces le pregunto a algún amigo, ¿tú sabes cuando pagamos el billete de metro, ¿no? En Madrid, el transporte y cómo es el metro, que es fenomenal. Pues en nuestro presupuesto hay casi 1.000 millones de euros destinados a financiar parte de ese metro. Nosotros no pagamos en el billete lo que cuesta, porque consideramos que eso es como una especie de gasto social que es muy importante que la gente pueda utilizar
el abono transporte joven. Yo creo que es la medida que más,
euros,
sí, o sea, sí, que más entonces, ha podido sangrar las cuentas, claro, ¿no? El gasto que supone de repente dejar a 20 euros algo que antes costaba 40 o 45.
Y que más. Ha tenido un, o sea,
me imagino
más
que para las arcas
de
la Comunidad de Madrid
sí,
supone
pero,
una...
Claro, pero son de esos gastos que tienen retornos muy importantes. Es verdad que no se cubre el coste del servicio del metro, ya lo sabemos. 1.000 millones de euros no se
pero
cubre.
Fue la gran medida electoral de Cristina Cifuentes, que yo creo que fue lo que le ayudó a ganar las elecciones.
Bueno, ojalá seamos capaces de demostrar que lo hacemos
lo digo,
bien.
Lo digo en serio, porque durante
sí, porque
esa época,
joven lo está
la cantidad de jóvenes que a nosotros al periódico nos llegaba, pues los hijos de los compañeros y tal y cual, todos lo preguntaban y todos lo sabían.
Sí, sí, totalmente.
Y para ellos es tremendo el
no
gastar
20. No es la consejera de transporte, pero es que aprovechando que está diciendo eso, Miguel, yo también quería preguntar, porque llevamos muchos días, hoy como no salía, no hay problema de contaminación, no se habla, ¿no? Pero luego de repente sube el día, te enteras el día antes o cuando estás saliendo de casa que no se puede aparcar, por ejemplo, en las zonas del interior de la Almendra Central. Y surge la pregunta, ¿no se va a hacer nada, por ejemplo, por potenciar un tema de los horarios? Lo digo porque en los presupuestos de este año no está contemplado, pero a usted le irán los consejeros a llorar, me imagino, para ampliar horarios del transporte público en la Comunidad de Madrid.
Ese no es un tema que hayamos planteado en el debate de presupuestos.
No, para este año ya sé que
no. En el debate de presupuestos no lo hemos planteado este año. Hombre, yo creo que por parte de la comunidad se adoptarán todas las medidas que sean posibles. Quiero decirte, no conozco este tema y no lo he estudiado a fondo, pero cualquier ampliación de cualquier servicio público tiene que tener un análisis de eficiencia detrás.
Es que me imagino que eso cuesta una pasta.
Claro, pero tú no puedes hacer una ampliación que te cueste 10... realmente si el que va a montar es uno o dos, hay que hacer las actuaciones de forma racional, ¿no? Pero en cualquier caso estoy convencida de que cualquier medida que se plantee y que sea eficiente desde el punto de vista económico se implantará.
Permítame que vuelva a los entresijos del acuerdo con Ciudadanos.
Sí.
Aquí seguimos durante el debate de política general en la Asamblea de Madrid y el Estado de la Región, un debate durísimo, a mi juicio fue durísimo, por lo menos a los que estábamos aquí, así lo vimos, entre la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y el portavoz de Ciudadanos. El portavoz de Ciudadanos ponía como condición sine qua non una bajada del IRPF para sentarse incluso a hablar con usted. ¿Qué contrapartidas o qué cómo han negociado eso de tal forma para que Ciudadanos, si se ha venido, porque me parece que sí, a firmar los presupuestos, qué contrapartidas les han dado ustedes?
Pues nada, lo que le dijimos, lo que les he contado antes de por qué entendíamos que no era el momento, aunque lo llevamos en nuestro programa electoral, y lo vamos a abordar, y bueno, pues viendo cuál era la posibilidad de abordar otras medidas que no tuvieran esa misma incertidumbre que las que le he contado, y por eso pusimos la medida de la deducción por hijos y la alquiler de vivienda. Oiga, que afecta a 165.000 personas y que tiene un coste también importante.
El alquiler de viviendas no nos lo ha explicado usted.
El alquiler de viviendas es que te puedes deducir, la gente de menos de 35 años te puede deducir al año 1.000 euros en la renta por el alquiler de esa vivienda, siempre y cuando se den unas condiciones, pero eso beneficia a la gente joven que empieza, que está fenomenal. Y lo hemos también incrementado, como les he dicho antes, a la gente de 40 en paro y con cargas familiares.
Y en el tema de impuestos, consejera, es un compromiso de Cristina Cifuentes bajar el IRPF en esta legislatura, pero ya solo nos quedan 2 años. O si hacemos cuentas, sí, ya, pues ya,
menos,
queda,
ya queda menos.
Ya queda menos, casi, ¿no?
Sí.
¿Nos puede adelantar si en el próximo presupuesto que vayan a hacer el año que viene va a haber bajada del IRPF?
Sí, o sea, el compromiso electoral no hay vuelta de hoja, siempre lo dice la presidenta, y además les puedo asegurar que es que llevamos casi una lista, ¿no?, de ese compromiso electoral, con lo cual tenemos que abordarlo. Cierto es que nosotros ahora mismo somos la comunidad autónoma que tenemos los impuestos más bajos, así lo hemos mantenido. Oiga, y esto no quiere decir que en Madrid se recaude menos o que en Madrid pague menos, ¿eh? Uh-huh. Nosotros tenemos esa teoría donde creemos que los impuestos tienen que estar en ese punto que no lastren el crecimiento económico, y ahí están los datos. La Comunidad de Madrid está creciendo más desde el inicio de la crisis, ya hemos superado el PIB del inicio de la crisis, y que permitan la financiación de los servicios públicos. Y con nuestros impuestos, con lo que nosotros pagamos, financiamos nuestros servicios públicos y, oiga, totalmente orgullosos, aportamos a la solidaridad más de 4.300 millones en los presupuestos del 2018, con lo cual los madrileños pagamos impuestos y muchos impuestos, y tenemos suficiencia financiera, con lo cual yo creo que si las cosas siguen yendo bien, que es fundamental, crecimiento económico, creación de empleo, mejores tasas de recaudación,
¿no?
No son malas, porque para el año que viene tenemos también una previsión importante, pero bueno, yo siempre digo, si las previsiones se cumplen, entonces por supuesto que se pueden abordar los compromisos electorales que tenemos, porque como digo, Madrid tiene recorrido para eso.
Madrid crecerá más que Cataluña y mucho más que España en
general. Bueno, este año ha sido 3 décimas. A mí me encanta que España crezca también, o sea, pero es verdad que Madrid ha liderado este año en 3 décimas. Y algo muy importante, 100 euros de antes de la crisis del año 2008 en Madrid son 108 euros hoy. Hay comunidades autónomas donde todavía no son 100. Y también prácticamente ya hemos recuperado todo el empleo que se perdió durante la crisis. Es que son datos que parece mentira, pero yo que viví el año 2012 viendo empleo, les puedo asegurar que, bueno, hubiéramos firmado todos por la mitad. Y sin embargo, otra vez hemos vuelto a hacer la proeza en este país y en la comunidad de superar de las cosas más duras que nos han puesto a nivel económico, y como que no nos sentimos orgullosos.
Pero adelántenos usted,
ya se ha olvidado.
Adelántenos usted, ya que yo creo que estamos en campaña preelectoral, ¿sí?, porque en España siempre se está en campaña preelectoral. Pero adelántenos usted, ¿hasta qué punto ustedes están dispuestos a bajar el IRPF?
No, eso no se lo puedo, pero le voy a decir.
O sea, no quiere.
No quiero, pero le voy a decir una cosa. Le he dicho antes que la razón por la que no veíamos ahora el momento para bajar el impuesto es porque en el Estado han pactado Ciudadanos y el PP, como bien sabe, que van a abordar allí una bajada. Mientras no sepamos el impacto de esa bajada en nuestras cuentas, porque tenga usted en cuenta que el 50% es de la recaudación del IRPF es para la comunidad. Si hacen el cambio del impuesto que tenga impacto, será una cosa distinta si no lo hacen. Por eso no le puedo decir, pero básicamente es por esa razón.
Hablando de empleo, con estos presupuestos se ha barajado una cifra ambiciosa,
sí,
75.000 empleos,
sí,
¿no? Creo, y una tasa de paro bajarla 10,7%. Evidentemente la estrategia Madrid por el Empleo ha jugado y va a jugar un papel fundamental. Esta semana se reunía el Consejo, sí, para el Diálogo Social, y se hablaba de la renovación de esa, sí, estrategia, una renovación en la que los sindicatos están muy implicados. Uh-huh. ¿Se pueden avanzar algunas líneas de todavía quedan algunos meses de vigor, ¿no?, de esta estrategia?
Sí, yo le puedo contar la dinámica, quiero decirte. Yo siempre digo lo mismo a mis adversarios políticos: mirad, vamos a discutir lo que queráis, pero en materia de empleo no, porque es que parece que es como lo que más dignifica que la gente que tenga un puesto de trabajo y no lo tenga que pasar mal como se ha pasado durante la crisis.
Sigue siendo la preocupación nacional.
Y como todavía hay 389.000 personas en la Comunidad de Madrid apuntadas en las listas de empleo. Entonces nos sentamos con los interlocutores sociales e hicimos la estrategia, donde se contienen un montón de medidas de formación, de incentivos a la contratación, a los empresarios que contratan a gente joven, a gente mayor de 45, y pusimos muchas medidas. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Hemos visto las medidas que han funcionado y las medidas que no. Yo creo que en la administración pública tenemos que decir: oye, esto ha funcionado fenomenal, y mira, este incentivo a la contratación que diseñamos no le ha servido a los empresarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en ponerla otros dos años es ver qué medidas tenemos que cambiar, sin más, ver si hay alguna medida más que haya surgido como posible y, por supuesto, seguir trabajando en ella, porque se han beneficiado muchas personas. Y porque, mire, hay una cosa que es importantísima. Yo creo que la formación para el empleo, por una serie de cosas que han pasado en este país, como que tiene mala prensa, ¿verdad?
No.
Y yo, sin embargo, les aseguro que, por ejemplo, para un chaval que abandonó los estudios, que no terminó la ESO, que está en la lista de desempleo, o le damos una formación y le hacemos que adquiera unas competencias básicas, o su paro es estructural. Y la formación para el empleo tiene, digamos, también una vía oficial, los certificados de profesionalidad, que hacen que yo me pueda hacer fontanero, ebanista, programador, informática, y además que lo haga con una titulación. Con lo cual, o que, por ejemplo, gente que ha perdido el puesto de trabajo en un sector donde sabemos a priori que nunca lo va a encontrar. ¿Va a volver a encontrar trabajo? Pues ¿por qué no? Pues porque es un sector que ya no se ofrecen puestos de trabajo por miles de razones. Tendremos que formarle para que pueda abordar otro puesto de trabajo. Es que son cosas como muy elementales. Y luego algo que se nos olvida, el paradigma del trabajo ha cambiado. Antes tú hacías una cosa, te sentabas en una mesa y como que ya era un trabajo de por vida. Si nosotros no hubiésemos aprendido a utilizar el ordenador, nuestra productividad y nuestra eficiencia sería ¿cuánta? La décima parte, con lo cual el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un paradigma que ha cambiado. Y en eso también cuenta mucho la formación para el empleo. Por ejemplo, un nuevo sistema de producción en una empresa. Que se venga una panadería, que se hagan las masas madres con una tecnología distinta. Tienes que estar en permanente formación. Por eso creo que tenemos que poner muy en valor la formación para el empleo, que es uno de los ejes de la estrategia Madrid por el empleo, junto con que los empresarios sepan que tenemos incentivos a la contratación de gente joven, que hay incentivos de hasta 6.000 euros en el primer año, que hay gente que lleva dos años en paro y que si tú la contratas y le haces un contrato de calidad indefinido, nosotros te vamos a financiar una gran parte. Que tenemos figuras, una que funciona muy bien, que es la formación con compromiso de contratación. Por ejemplo, una gran empresa va a una oficina de empleo, coge a 20 chavales, les da formación y luego, como mínimo, contrata al 60%. Pues hay muchas empresas que quieren enseñar su tecnología, cómo se hacen las cosas en su empresa, y funciona bien. O sea, que hay muchas medidas, y eso es lo que hemos trabajado conjuntamente con los sindicatos y con la CEIN.
Pero a día de hoy ya sabrán alguna. Por ejemplo, esos incentivos de los que hablaba, 6.000 euros, ¿se van a mantener? ¿Se pueden ampliar?
Sí. O sea, los que están funcionando, sin duda. Y en algunos que no están funcionando, por ejemplo, ha habido un incentivo pues que no ha funcionado, y yo lo decía el otro día en la asamblea. Fíjese, teníamos un incentivo muy importante para las mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, y no ha funcionado, y pensábamos, oye, ¿qué ha podido pasar? Pues a lo mejor simplemente que no quieren manifestar que tu situación es esa a la hora de encontrar trabajo también. Bueno, pues a lo mejor hay que darle una vuelta y modificarlo para que el apoyo se reciba de otra manera. No pasa nada el diseñarlo de otra forma, y esa es un poco la idea. Pero siempre van a ser incentivos, formación y, por ejemplo, un programa que está funcionando de maravilla. Con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos, nos hemos gastado 83 millones de euros. ¿Y qué hacen los ayuntamientos? Que cogen a la gente que está en paro, les hacen formación y además los contratan, pues por ejemplo, a la jardinería, y les enseñan a ser jardinero, en la parte de mantenimiento de las calles, lo que es, actuaciones que son de los ayuntamientos. Y funciona francamente bien ese programa. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando una persona lleva mucho tiempo en paro, aunque les parezca mentira, cada día que pasa como que se pierde valor. El hecho de que se vuelva a tocar la realidad laboral, de que se vuelva a trabajar uno, de que se vuelva a poner o un uniforme o unos zapatos para irse al parque a hacer la limpieza, bueno, es importantísimo, ¿no? Y en esto la verdad es que los ayuntamientos de cualquier color político siempre colaboran con nosotros en esa materia.
Yo le quiero hacer una pregunta en relación, hablando del empleo y de, no sé si es ciencia ficción, pero como dicen que la mejor cuestión cuando se plantea alguna tesis es predicar con el ejemplo, ¿estaría dispuesta la consejería, por ejemplo, o usted como consejera, a que una parte de sus de los trabajadores que lo hacen en las distintas unidades de su departamento pudieran trabajar desde casa?
Sí, o sea, evidentemente tiene que ser, lógicamente, con gente que esté, que ya forme parte de la plantilla, porque yo creo que el primer aprendizaje de los 6 meses hay que pasarlo siempre en el entorno laboral. No se trata de que te contraten y te vayas a tu casa, pero una vez que ya estás consolidado perfectamente, es más, he conocido experiencias en algunas empresas que son, mire, me acuerdo todavía las condiciones que me decían allí, tenías que llevar 2 años en la empresa y tenía que autorizarse por parte del jefe del departamento, digamos. Y eso te permitía estar 2 días trabajando en teletrabajo en tu casa. Uh-huh. Y claro que sí, por supuesto. Y yo hay cantidad de gente en mi entorno, y además como que hacemos muchos informes, que no tenemos que estudiar muchos papeles, que podría perfectamente instrumentarse un sistema así. Es más, yo creo que tenemos que ir, de verdad, y esto lo digo no solo por un tema de que soy mujer y soy madre, sino por un tema de sostenibilidad de nuestras finanzas, ¿eh? Nosotros tenemos, como sea, que ser capaces de fomentar la conciliación y de ser mujer, y de ser capaces que las parejas y los matrimonios tengan hijos. Porque es que si no, no vamos a poder seguir manteniendo el estado de bienestar que tengo. Y desde luego esto es un tema que me parece que es problema de sociedad. No solo es un tema de... es un tema de todos, porque o nos implicamos todos o la gente que es mujer venga ahora lo va a pasar igual cuando sea mayor. Con lo cual es importantísimo que de verdad se apoye a la mujer. Se apoya a la mujer porque es la que tenemos los hijos, y seamos capaces de verlo no como un lastre para la productividad, sino al revés, como una garantía de futuro. Y en ese sentido, el teletrabajo, la conciliación, el apoyo, o sea, todo lo que sea necesario, porque los hijos los tenemos hoy por las mujeres.
Es que, claro, les decía esto simplemente porque, claro, si conjugan, en fin, que puedan hacer más niños a partir del 2018 con estos beneficios fiscales, y eso se complementa con la posibilidad de, no digo toda la jornada laboral, pero una parte de la jornada laboral, especialmente en el caso de las madres, se puede hacer desde el ámbito familiar, pues esa conciliación del ámbito profesional y de la vida familiar sería más...
Evidentemente eso son decisiones empresariales, y nosotros lo que vamos a hacer, porque creemos mucho que la responsabilidad social, es decir, las empresas, las buenas empresas se están convenciendo de que es muy importante cómo de implicada está la persona a nivel humano, cómo se está desarrollando, y de que es mucho más productivo un trabajador contento que un trabajador que esté enfadado, ¿sí o no?
Sí, bien, seguro.
Pues estamos montando en el ámbito de la responsabilidad social como un reconocimiento a las buenas prácticas. Por decirlo de alguna manera, si hay empresas que están siendo modélicas, que nadie lo sabe prácticamente, en materia de conciliación, en materia de apoyo a la mujer para que tenga un hijo, vamos a hacerlo público, vamos a dar un sello de responsabilidad social a esas empresas y poner de manifiesto esas buenas prácticas, por lo menos que se sepa que hay gente que ya está apostando por ello y lo está haciendo bien, ¿no? Y que tiene que ser, como digo, un tema de concienciación de la sociedad en su conjunto.
Sí, porque la consejería lo va a hacer, ¿verdad?
La consejería hará lo que diga función pública.
Hasta que no diga que sí, no va a parar. Es que no le conoce.
Pero sí, pues, no, que quiero decir lo que diga. Pero de todas maneras, en la Comunidad de Madrid, es decir, el horario ahora mismo